Dios les bendiga. Qué bueno es tenerlos en casa nuevamente. Rápidamente, hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio. Retomamos el estudio de la carta a los Filipenses. Y para eso quiero que vayamos a primera, al capítulo 1, versículo del 26 al 30. O 21 al 30, perdón, 21 al 30. Filipenses capítulo 1, 21 al 30. Lo leemos juntos.
¿Lo tienen, hermanos? Filipenses 1, 21 al 30. Dice así la palabra del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Okay.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén.
Oramos. Gracias te damos, Cristo Jesús. Gracias por este privilegio que nos concedes, venir a tu casa y abrir las Sagradas Escrituras. Señor, gracias, porque a ti te place traernos. A ti te place que seamos tus hijos. Ahora queremos glorificarte, queremos honrarte, escuchando tu palabra. Que seas tú, oh Dios, hablándonos al corazón. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, para atesorar tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Filipenses capítulo 1. Versículos del 21 al 30. El domingo pasado estuvimos retomando este maravilloso estudio. Hoy vamos a estar ocupándonos de los versículos, a pesar de que leímos del 21, porque queríamos refrescarnos de lo que vimos el domingo pasado. Quiero que nos dediquemos en los versículos del 26 al 30. Firmes en la fe y unidad de Cristo. Firmes en la fe y la unidad de Cristo. Como decía, el domingo tuvimos la oportunidad de reanudar nuestro estudio de que tenemos en esta carta maravillosa, escrito que se le atribuye al apóstol Pablo, y que fue escrita, decíamos, allá por el año 60 o 62 después de Cristo. Y también hay un bosquejo en el boletín en el cual usted va a ir viendo cómo vamos desarrollándonos en toda la carta general. Es decir, el domingo pasado que llegamos hasta el versículo 26 y que hoy retomamos, básicamente estamos terminando el punto número 2, la introducción y el punto 2 de la carta en general, no en sí de mi sermón. El versículo 26 se cierra el punto 2, que es las circunstancias de Pablo. En esta carta tenemos pinceladas de atención de cómo y por qué debemos vivir anclados o anclando nuestra fe en Cristo Jesús y poniendo toda nuestra confianza en el poder supremo de Dios. Y Cristo Jesús emplea en nosotros un deseo a pesar de las circunstancias, permanece un gozo que no se puede entender en nosotros. ¿Quién de aquí puede ser tan coherente en decir, es que yo siento gozo cuando me va todo mal? Seríamos mentirosos en nuestra carne si decimos que no sufrimos, ¿verdad? Esa es la vida que tenemos. ¿Sabe cuál es lo maravilloso del caso? Es que este es un gozo indescriptible, un gozo que no se puede explicar, un gozo que está basado en la esperanza futura que Él nos tiene. Es decir, a nosotros sus hijos, dejándonos pasar por circunstancias difíciles, las cuales nos ayudan, número uno, a afirmar, a moldear y a quitar las asperezas que interrumpen nuestro carácter de Cristo. Para Pablo, la vida se resume en Cristo. Y la única razón de ser del apóstol es Cristo. ¿Para cuántos de los que estamos aquí, nuestra vida se resume en Cristo? Nuestra vida también debería ser Cristo, igual que el apóstol Pablo. De hecho, en el versículo 21 dice Pablo, porque para mí el vivir es, ¿qué dice? Es decir, para mí el vivir es Cristo. Es decir, para mí Cristo es la vida. Y luego dice, y el morir es ganancia. Para Pablo, el cruzar la línea, el morir, la muerte o dejar este mundo es ganancia. En nuestros pueblos o en nuestras ciudades o en nuestros países se utilizaba, bueno, los antepasados utilizaban unas frases medias raras y ellos decían vulgarmente, hasta donde llegue el perro llega. Yo sé que usted, hermano, usted no es europeo, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Entonces, ese no es el caso de los cristianos. Ese no es el caso de Pablo. Pablo está diciendo que al cruzar esa línea que divide el mundo en el que vivimos hoy y el mundo en que nos espera, para él era ganancia. ¿Ganancia en qué sentido? La muerte lo liberaría de sus cargas terrenales para que se pudiera enfocar mucho mejor en la glorificación de Dios. El deseo de Pablo en todo lo que en todo el entorno era que el nombre de Cristo Jesús fuera glorificado en todo lo que él hacía. Pablo tenía un deseo ardiente, iglesia, que él decía, si Cristo decide llevarme, sé que su nombre es glorificado. Pero si Cristo decide dejarme, sé que también su nombre será glorificado. Y entonces decía Pablo, aunque para mí es mucho mejor dejar este mundo y estar con él, porque me enfocaré en totalidad en glorificarle a él. Dicho esto, entremos a nuestro primer punto de esta tarde. La importancia de vivir de manera digna del Evangelio. La importancia de vivir de manera digna del Evangelio. Y para esto yo quiero arrancar con dos implicaciones muy importantes. Implicación número uno, testimonio del reino de Dios. Diga conmigo, testimonio del reino de Dios. Allá en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué debe alumbrar delante de los hombres, iglesia? Nuestra luz. Para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Implicación número uno, testimonio del reino de Dios. Y la importancia de vivir de manera digna del evangelio nos lleva a testificar del reino de Dios. Y al testificar del reino de Dios, ¿qué va a suceder con el resto de los hombres? Van a glorificar al Dios Todopoderoso, a nuestro Padre, al Padre de los cielos. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice así: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo Jesús, reconciliaos con Dios. ¿Qué hace un embajador en un país extranjero? Abogar por sus compatriotas, ¿verdad? Ayudarlos en todas las necesidades que tengan. ¿Qué hacemos nosotros en una tierra que no es nuestra? En un lugar donde dice su palabra que nuestra morada no es aquí, sino que está en el reino de los cielos. ¿Es así o no es así, iglesia? Tu morada y mi morada no está en este lugar. Está en el reino de los cielos. Entonces, como hijos de Dios, número uno, debemos darle una importancia suprema a vivir el evangelio de una manera digna que los demás puedan mirar en nosotros la gracia de Cristo, y de esa manera que ellos también glorifiquen el nombre de nuestro Señor, al cual nosotros glorificamos y nos gozamos en él. Mire por dónde nos lleva el apóstol en este pasaje maravilloso. El apóstol nos está llevando o nos está arrastrando a que miremos a Cristo como el máximo esplendor, como el máximo Señor, y que nada de lo que nos ocurra a nuestro entorno nos pueda abatir, nos pueda desviar de la mirada que es Cristo Jesús. Y nos está llevando a que digamos: Cristo Jesús es mi todo. Y dice Pablo: me pongo como ejemplo. Y ojo al punto que Pablo no solo se pone como ejemplo cuando él dice yo sufro, sino que también se pone como ejemplo del saber de la palabra, del tratar de cumplir la palabra, sino que al principio, cuando Pablo habla de su currículum, él lo describe perfectamente bien, ¿verdad? Él le dice: ¿ustedes creen que ustedes saben? ¿Ustedes creen que ustedes son merecedores? Él dice: bueno, les voy a contar que yo al octavo día fui circuncidado. Usted puede decir: pero qué arrogante es el apóstol. No, Pablo lo que está mostrando es que para él el vivir es Cristo. Porque después está diciendo: ¿saben qué? De los pecadores más grandes, de los pecadores más pecadores, ustedes son los más grandes. ¿Eso dijo? ¿Sabe qué dijo? Yo soy el primero. Porque donde sobreabundó la gracia, sobreabundó también. Donde sobreabundó el pecado, abundó también la gracia. Entonces Pablo dice: de todos los pecadores más grandes, yo soy el primero. Es decir, su gracia ha sobreabundado en mi vida. Entonces, de buena gana, voy a sufrir por la causa de aquel que lo dio todo por mí. Es que, iglesia, yo quiero invitarlos esta noche a que recorramos y llevemos nuestra mente a la época del apóstol Pablo. Mire usted que el apóstol Pablo está preso, ¿verdad? Está en una cárcel en Roma. Está sufriendo. Está desesperado. No tiene paz. Su corazón está angustiado. Que repetidamente en la carta está diciendo que para él es mejor morir. El gran apóstol, para que llegue a estas circunstancias, es porque en la carne está sufriendo y está siendo agotado. Entonces, vivir de manera digna del Evangelio es una manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Cuando estudiábamos, cuando trajimos la pequeña serie hace unos domingos atrás acerca de el rol del hombre, el rol de la mujer y lo que implica que el hombre y la mujer hagan cumplir su rol, decíamos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso lo vimos, ¿verdad? Entonces, si el hombre, según Pablo, fue hecho a imagen y semejanza de Dios, todo lo que el hombre hace, todo lo que sus hijos hacen, todo lo que las mujeres de Dios hacen, deben reflejar la imagen de Dios en todas sus acciones. En su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de conducirse, que reflejemos la imagen de Dios. Pablo dice, entonces, andemos como es digno del Evangelio. Nuestra carácter, o sea, es decir, nuestra conducta y carácter reflejan la realidad de la redención que hemos experimentado en Cristo Jesús, porque usted y yo reflejamos a Cristo en esta tierra. Somos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que Él compró a precio de sangre. Decía que como embajadores del reino, nuestra vida refleja a Cristo, refleja a la iglesia. Nuestra vida cotidiana es un testimonio vivo del amor de Dios, la gracia y la verdad de Dios ante un mundo que necesita misericordia. Muchos quizás pueden decir, pero es que miren, cuando se nos habla que tenemos que predicar el Evangelio, soy de cortas palabras. Hermanos, su testimonio habla más que muchas palabras. Cómo usted se comporta es muy importante dentro del mundo en el que vivimos, donde se nos ha llamado a ser sal en esta tierra. Se nos ha llamado a ser el sabor, ¿verdad?, de esta tierra. En el mundo en el que vivimos, que necesita misericordia. De hecho, este mundo no necesita justicia como lo replican los medios de comunicación. ¿Qué pasaría si Dios aplicara justicia en el mundo en el que vivimos? ¿Sabe qué pasaría? Dios exterminara en milésimas de segundo a este mundo. Porque el mundo en el que vivimos es un mundo totalmente corrompido, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de odio, lleno de rencor. Este mundo lo que necesita es misericordia. Ustedes los que estamos aquí, nosotros, lo que hemos recibido es misericordia. Si Dios hiciera misericordia, castigaría a este mundo depravado. Ahora, dentro de ese contexto, y la segunda implicación que yo quiero exponer del punto número uno, también nos lleva a tener un crecimiento y madurez espiritual. Vivir de manera digna del Evangelio no solo impacta a otros, que es el testimonio, ¿verdad?, que nosotros damos, que va a impactar a otros, sino que también nos transforma interiormente. Y a medida que buscamos vivir de manera pegada de la palabra de Dios y en comunión con el Espíritu Santo, crecemos en madurez, crecemos espiritualmente, crecemos en conocimiento, y esta madurez se refleja en una mayor conformidad de la imagen de Cristo y en su carácter santificado en nosotros. Carácter que debe ser expuesto para su gloria, no para la mía. Mira, yo hago mejor las cosas que mis hermanos. No, hacemos las cosas para Dios. Mira, yo me congrego más que mis hermanos. No, tú te congregas porque eres la iglesia de Cristo. y debes hacerlo. Mira lo que hacemos, mira lo que hago. No, es tu deber que el mundo vea el carácter de Cristo en tu vida, y es mi deber que el mundo vea el carácter de Cristo en mi vida. La pregunta puede ser: ¿qué tan visible es la imagen de Cristo en nuestras vidas? Esa debe ser la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan visible ante el mundo es el carácter, es la imagen de Dios en mi vida? ¿O simplemente me ven como alguien más del montón? Que dice ser cristiano, pero dice y no hace lo que dice. La tarea es, iglesia, que lo que decimos sea reflejado. Que lo que pienso, que lo que tengo, que mi fe la conozcan. ¿Sabe cómo lo dijo Pablo con voz al cuello? Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuántos de aquí nos gozamos del hecho de ser cristianos? Deberíamos gozarnos. Punto número 2, la promesa de la unidad de Cristo. Pablo comienza con el versículo 27 haciendo resaltar la promesa de la unidad de Cristo. Mire lo que dice el versículo 27: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Firme en un mismo espíritu. El versículo 27 resalta esa promesa de la unidad de Cristo. De hecho, Pablo introduce el tema de la unidad de Cristo en el versículo 27 y lo termina en el capítulo 2 y versículo 4. Y para esto, igual forma, quiero dejar dos implicaciones. Implicación número 1, la unidad refleja la naturaleza de Dios. Mire usted cómo lo lleva el apóstol Pablo. Cuando Pablo habla de la unidad, está pensando en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Qué unidad más bella! ¡Qué ejemplo más grandioso! La promesa de la unidad refleja la naturaleza, primeramente, de Dios como trino, el Dios soberano. Así como el Padre, así como el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia y en propósito, los creyentes, los hijos, la iglesia, estamos llamados a vivir en unidad los unos con los otros. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23, para que todos sean uno, como tú, la oración de Cristo, ¿verdad? Para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Cuántos hemos entendido esta oración de Cristo Jesús al Padre? ¿Sabe lo que está diciendo Cristo Jesús al Padre? Padre, que así como tú, el Espíritu y yo somos unos. En este específico momento está orando por los discípulos, pero lo aplicamos a nosotros, lo aplicamos a la iglesia. Podemos decir que la iglesia, compuesta por diferentes miembros, de diferentes nacionalidades, de diferentes lugares, de diferentes culturas, que ellos, Padre, también sean uno, así como tú y yo somos uno. Número 2, la unidad es el testimonio del poder del evangelio. La unidad refleja la transformación por medio del poder del evangelio en un mundo dividido por el pecado y la enemistad. La unidad entre personas de diferentes trasfondos, culturas y contextos sociales muestra el poder unificador y reconciliador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta unidad es un testimonio viviente del amor de Dios que trae paz y restauración a las relaciones humanas rotas. Efesios capítulo 4, versículo 14. Porque el mismo es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, comenzando desde la reconciliación del hombre con Dios. Ahí comienza todo. ¿Sabe que lo que Cristo hizo es comenzar su plan, valga la redundancia, desde el principio? El error más grande, o la enfermedad más grande, o la necesidad más grande de la humanidad, es que ésta está separada de Dios, ¿verdad? Y dice su palabra que separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿por dónde comienza Dios? A través de Cristo Jesús. Reconciliando al Padre, a través de Cristo, con el hombre. Una vez nos reconcilia, entonces podemos decir, porque Él mismo es nuestra paz, quien nos ha reconciliado con el Padre. Y una vez nos reconcilia con el Padre, hace que aquellos que han sido reconciliados con el Padre ya no estén enemistados entre ellos mismos, sino que esa pared que los divide, Él ahora la va a derribar para que de ambos pueblos podamos ser una sola iglesia que adora y exalta al Dios Todopoderoso, que es uno en tres. Y que así como ellos tres son uno, quiere que todos nosotros seamos uno como iglesia y Él como la cabeza. Siendo Él la cabeza y nosotros su cuerpo compuesto por diferentes miembros, Él quiere que le adoremos en unanimidad. Porque esa adoración va dirigida solamente a Él, a nadie más, a nadie más. Número 3, la perspectiva del sufrimiento por causa de Cristo. La perspectiva del sufrimiento por causa de Cristo. Muchos se cuestionan este específicamente punto. ¿Por qué estoy sufriendo si supuestamente hay un Dios de amor, verdad? Lo hemos escuchado muchas veces. Lo hemos escuchado cuando a seres queridos, pues se les ha ido un ser querido y ellos dicen, ¿dónde estás, Dios? ¿Sabe cuál es la respuesta a esta pregunta? Dios está en el mismo lugar cuando también su hijo estaba siendo crucificado. Cuando tuvo que voltear su rostro porque su hijo estaba cubierto de pecados, tus pecados y mis pecados. Cuando su hijo exclamó al cielo y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí está Él en su trono. En ese mismo lugar, donde extiende sus brazos para que sus hijos corran a Él, corramos a Él, está Él cuando también nos cuestionamos, ¿dónde está Él? Ahí mismo. ¿Cuál debe ser entonces la perspectiva del sufrimiento por causa de Cristo? Versículo 28. Cuando nosotros los creyentes sufrimos por causa de Cristo, participamos de alguna manera en el sufrimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto no significa que la obra salvífica de Cristo necesite ser completada. No. Sino más bien que al compartir el sufrimiento, sus padecimientos, los creyentes, nosotros sus hijos, nos identificamos con Él de manera más unida, más profunda, y podemos experimentar la unión que ahora tenemos con Cristo, y por esa razón el apóstol Pablo lo dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, porque también sus sufrimientos son mis sufrimientos. Están crucificados en la cruz del Calvario. Mas Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. De esa manera es que podemos anudar, podemos unir que nuestro sufrimiento también es partícipe con el sufrimiento redentor de Cristo Jesús. Porque el apóstol Pablo dice: mis sufrimientos también están con Cristo en la cruz del Calvario. Ahí quedaron en la cruz. Y si mis sufrimientos, mi dolor, mi pecado está ahí, entonces todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por gracia se me atribuye a mí. ¿Y sabe qué es lo que se me atribuye a mí? Lo que cantábamos al principio. Ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. No hay más condenación. Porque lo que Cristo hizo fue pagar la deuda que tú y yo teníamos. Mire cómo lo lleva, cómo lo va arrastrando Pablo a los filipenses. Les está diciendo: entiendan, comprendan, vivan coherentemente con con la fe que profesan. Entonces, versículo 28, conformidad con la imagen de Cristo. Primero, la participación en el sufrimiento redentor de Cristo. Segundo, la conformidad con la imagen de Cristo. Esta implicación la vimos anterior, pero quiero resaltarla aquí. La perspectiva que debemos tener del sufrimiento es que es la única forma de llevarnos a parecernos a Cristo Jesús. Es la única forma. Es decir, cuando el sufrimiento nos tritura, cuando el sufrimiento nos hace caer de rodillas, cuando el sufrimiento nos hace gritar al cielo y pedir auxilio por nuestro Señor, es cuando el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Porque no dependemos de nosotros, sino que dependemos de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ah, creías que eras fuerte. Debemos entender que lo que Cristo hizo es más que suficiente para lo que necesitamos. Pero no lo vamos a entender cuando queremos dar un paso nosotros. No lo vamos a entender cuando nosotros queremos hacer un plus de lo que Cristo ya hizo. Lo vamos a entender cuando únicamente comencemos a depender solamente de Él, y que todo lo que hagamos, iglesia, sea para Él y por Él. Entonces podremos decir, como decía el apóstol Pablo: así que sea que yo viva, yo quiero agradar su nombre; ya sea que yo muera, yo quiero exaltar su nombre. Y aunque para mí, dice el apóstol Pablo, es mucho mejor morir, porque dejo todas estas preocupaciones en el mundo y me dedico solamente a glorificar su nombre. El deseo del apóstol Pablo no es tan simple como nosotros lo podemos ver. El deseo apóstol Pablo es que todas sus preocupaciones por la iglesia ya no estuvieran en él, porque eso le quitaba de glorificar al Señor tal como él quería glorificarlo. Entonces él decía: al partir de este mundo es mucho mejor para mí, porque entonces dedico todas mis fuerzas en honrar su nombre. Ahora yo quiero arrastrar el versículo que dice: y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. ¿Sabe cuándo usted y yo vamos a amar al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón? Cuando no estemos en ese cuerpo de pecado. Cuando estemos frente a Él. Vamos a adorarle con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todos nuestros deseos. Porque nuestros deseos no tendrán distracciones. Nuestra mente no tendrá distracción. Nuestro ser no tendrá distracción, sino que todo lo que somos, todo lo que tengamos en ese momento va a ser dirigido únicamente al Dios Todopoderoso, al Cordero Inmolado, aquel que murió en la cruz, que dio su vida en rescate por nosotros. nuestra fuerza, nuestro ser, nuestro corazón, nuestro pensamiento va a ser dirigido solamente a Él y para Él, iglesia. No habrá nada ni nadie que nos pueda distraer. Ese es el deseo del apóstol Pablo y ese es el deseo que quiere que hoy como iglesia, así como lo dijo a los filipenses, tengamos. Que no haya nada a nuestro entorno que nos distraiga para glorificar su nombre. Número 4, el privilegio de sufrir por Cristo. El privilegio de sufrir por Cristo trae como implicación la gloria futura. También está vinculado con la promesa de compartir esa gloria futura que Él tiene con nosotros. Aunque el sufrimiento pueda ser doloroso en el presente, los creyentes debemos tener la esperanza de que nuestras aflicciones no se comparan con la gloria venidera. No se comparan. Yo quiero traer a colección las palabras del siervo Job. El siervo Job, antes de estar sucumbido donde estaba, Dios, ojo a esto, Dios dio testimonio de él. No la gente, Dios. Le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? De rondar la tierra, ¿verdad? ¿Quién comenzó la conversación aquí? Dios. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es justo, recto y temeroso? Ojo al detalle. Job aquí no ha sufrido, no ha pasado el momento difícil, no ha pasado el trago amargo. Y Dios está diciendo que es justo y temeroso. Un hombre derecho, que amaba a Dios con todo su corazón. Un hombre que amaba a Dios con todas sus fuerzas. Pasa toda la historia que usted ya conoce de Job. Cuando pasa todo esto, Job dice unas palabras que yo creo que hoy usted lo va a ver de diferente forma. Teniendo en cuenta el testimonio que Dios da de él y que dijo que era hombre recto y temeroso, Job estas palabras. Después de todo, después que inclusive hasta su mujer le había dicho, ¿aún temes, aún mantienes la integridad a ese tu Dios? Después de todo esto, que le había quitado sus hijos, sus riquezas, dice Job, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Se puede imaginarse la vida íntegra de Job ahora a estas alturas? Si al principio Dios había dado testimonio de él que era hombre íntegro, y ahora está diciendo, cuando tú diste testimonio de mí, que yo era hombre recto, era íntegro, me considerabas como tal. Y dice Job, pero ¿sabes qué? Antes de oídas te había oído. ¿Sabe qué es lo que dice Job? Ahora en verdad he conocido tu poder, he sentido tu poder en mi piel, en mi corazón, en mi alma, que a pesar de este sufrimiento, tú nunca, nunca me abandonaste. Siempre estuviste conmigo, fortaleciéndome, dándome esa esperanza que un día el dolor que ahora siento se terminaría. Los creyentes perseverantes en la fe, a pesar de los sufrimientos, nuestra mira sobrepasa cualquiera sea el dolor, porque nuestra esperanza no está cimentada en este mundo de maldad, sino más bien en el reino de los cielos, donde mora nuestro Señor, donde mora nuestro Salvador, donde un día también estaremos como iglesia y le adoraremos en espíritu y en verdad. Nos gozaremos. Y quizás en aquel día usted y yo podemos quizás preguntarnos y decirle, y quizás vagamente decir, no, es que quizás en aquel día le puede decir al Señor, ¿por qué me hizo pasar esto y lo otro? El punto es que cuando estemos frente a Él, no habrá nada que nos acongoje, no habrá nada que nos aflija, porque todo será un deleite. Es más, Él será el resplandor de nuestra vida, Él será nuestro gozo, Él será nuestro Señor, y a Él, solamente a Él, caeremos de rodillas, le adoraremos, le exaltaremos por los siglos de los siglos. El Cordero inmolado que murió en la cruz del Calvario, en el lugar donde tú y yo debimos morir, ese que subió, que se sentó a la diestra de Dios Padre y que hoy por hoy intercede por nosotros. Iglesia, tenemos el privilegio enorme de mirarlo tal cual es. Y ese es el gozo que sobrepasa cualquier sufrimiento. Esa es la esperanza del creyente. Esa es la esperanza. Si usted y yo nos ponemos a pensar en qué va a ser del día de mañana, nos vamos a frustrar, iglesia, aquí en nuestra carne. Nos vamos a frustrar. ¿Sabe por qué? Porque este mundo va de mal en peor todos los días. Todos los días. Lo dice Génesis 6, ¿verdad? Lo dice Génesis 6. Y vio Dios que la maldad de los hombres era de continuo solamente al mal, y que sus pensamientos, su corazón, estaban contaminados. Entonces más adelante dice Dios, por lo cual no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es pecado. Mas ahora en Cristo Jesús, usted y yo tenemos una nueva naturaleza, la cual hay una esperanza que nos sacude todos los días. Bueno, debería sacudirte todos los días a mirar a Cristo, al blanco que es Cristo, tal cual es, y adorarlo y vivir entregado completamente a Él, amándolo, glorificándolo. Y eso, iglesia, va a sobrepasar cualquier momento difícil que podamos tener, porque nuestra gloria venidera puede más, nuestra esperanza que tenemos en la gloria venidera puede más que cualquier circunstancia que estemos cruzando, como lo tenía el apóstol Pablo. Es la etapa específicamente en la que estamos cruzando, la del apóstol Pablo. Decíamos al principio el domingo que el apóstol Pablo estaba en la cúspide de su ministerio. Un señor, no un joven que tenía toda la fuerza, todo el vigor para poder soportar los sufrimientos. Estaba ya mayor. Y nunca se quejó. Fíjese que me llama mucho la atención, y esto compunge mi corazón, porque la mayor queja que encontramos del apóstol Pablo en una de sus cartas es a uno de sus discípulos, que le dijo, y cuando puedas, ven a verme. Fue todo. Fue todo. Entonces Pablo nos está invitando, ahora sí, iglesia, a tener una vida coherente con lo que confesamos, con nuestra fe. Estos versículos señalan que el privilegio de creer en Cristo y padecer por Él es concedido a los creyentes como parte del plan redentor de Cristo. De hecho, es la forma en cómo Él nos pule para que llegamos a ser a la imagen y semejanza de su Hijo. Es la forma. Porque es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Pero ¿saben qué? La esperanza es esta, que aunque pasemos por el fuego no va a arder en nosotros. Aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a anegar, porque Él estará con nosotros. Y así como lo dijo con el profeta, y así como estuve con, ¿qué dijo Moisés? Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora lo digo para ustedes, iglesia, y para mí. Así como estuvo con todos los del antepasado, en el Antiguo Testamento, con los mártires, no hace mucho tiempo, después de Cristo Jesús, así como los fortaleció a ellos en los momentos difíciles, también de la misma forma no nos dejará a nosotros ni nos desamparará. Iglesia, ustedes, los que estamos aquí, los que hemos venido desde algunos años atrás, hemos visto cómo la mano de Dios en esta iglesia se ha movido y nos ha mantenido fiel hasta el día del hoy. Y nada nos ha hecho falta. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro Señor y sus promesas son verdad. Es que somos su iglesia, somos su cuerpo y Él es nuestro Señor. Para ir terminando, yo sé que algunos dicen, no termina todo, ya vamos a terminar. Una vida coherente con la fe. Y decía que estos versículos señalan el privilegio de creer en Cristo y padecer por Él. Y esto es concedido a los creyentes como parte del plan redentor de nuestro Señor. Mientras que sufrir o padecer por Él implica enfrentar persecución, sufrimiento a Él. Implica enfrentar persecución, sufrimiento a causa de la fe en Él. Y este sufrimiento es parte integral de la experiencia cristiana y refleja la identificación con Cristo en su muerte, y no solamente en su muerte, sino que también en su resurrección. Porque dice su palabra que así como Él resucitó, usted y yo también resucitaremos juntamente con Él, para estar con Él. Cuando Pablo les dice a los filipenses allá en el versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo les está diciendo, sean coherentes con su fe. Si siguen a Cristo, también tendrán padecimientos. Mire usted cómo lo dice el apóstol Pablo en 1 de Pedro 4:1. Primera de Pedro 4:1, si lo tiene por ahí, vayámonos. Los hermanos lo ponen también por ahí para que podamos leerlo. Primera de Pedro 4:1 dice, pues que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también, ¿qué dice iglesia? Armaos del mismo pensamiento. ¿Verdad que ese evangelio que se nos pintó en cierto momento, en que vengan a Cristo y que aquí todo será color de rosa, aquí le va a ir, no es lo que nos dice la Biblia? No es eso. Está diciendo que el evangelio verdadero es el evangelio de Cristo. Y si Cristo padeció, ¿qué debemos hacer nosotros? Prepararnos, preparar nuestra mente, nuestro ser, que así como Él padeció, usted y yo también vamos a padecer. ¿Qué implica ser coherentes con? Bueno, implica ser íntegros. Vivir de acuerdo con lo que creemos implica ser íntegros en todas nuestras acciones y decisiones, iglesia. Nuestro comportamiento público y privado debe reflejar los valores principales de la fe que confesamos. Dos, ¿qué implica ser coherentes con lo que confesamos? Dijimos al principio, integridad. Número dos, ser consistentes. Nuestra vida, o sea, nuestra vida cotidiana, debe ser consistente en las enseñanzas de nuestra fe. Porque cuando consistimos o persistimos o insistimos en las enseñanzas de nuestra fe, es de la única forma en que nos nutrimos y tomamos fuerza para seguir caminando. Esto implica aplicar los principios bíblicos en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas. No solamente en una faceta, no solamente en un área, en todo lo que somos, porque todo lo que somos le pertenece a nuestro Señor. Entonces, todo lo que somos que le pertenece al Señor debe ser nutrida con la palabra. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y si Cristo vive en mí, todo nuestro ser debe ser nutrido. Entonces, ser consistente implica aplicar los principios bíblicos en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras finanzas, e inclusive también nuestro tiempo libre. Porque todo le pertenece al Señor. Porque todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Tres. Y lo que decíamos al principio, el testimonio, iglesia. Una vida coherente con la fe es un testimonio poderoso de poder, del poder transformador del Evangelio. ¿Sabe cómo lo dice la palabra de Dios? Que usted y yo somos cartas leídas ante este mundo. Cartas leídas. Entonces, si ese testimonio no es coherente con lo que yo confieso, entonces estamos viviendo un evangelio equivocado. No estamos viviendo el evangelio que Cristo Jesús nos dejó. Y número cuatro, amor y compasión. Vivir de manera coherente implica amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Que es el primer gran mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto se manifiesta en acciones concretas de amor, no en palabras meramente. Vuelvo y repito lo que Pablo está diciendo, que seamos coherentes. Que no seamos solo palabras, sino que seamos coherentes, acciones, acciones concretas. Se manifiesta en esas acciones, tales como el perdonarnos los unos con los otros, el servicio los unos con los otros, el alentarnos los unos con los otros. Y sobre todas las cosas, seguir los fundamentos de la palabra los unos con los otros. Número 5. Y no así menos importante. Humildad y arrepentimiento. Ojo a este último detalle que quiero traer. Hermanos, debemos ser conscientes de nuestros pecados. No le llamemos deficiencias. No busquemos psicólogos, no busquemos consejeros. Llama al mal por su nombre, es pecado. Es pecado, llamémoslos por su nombre. Y sobre todo, debemos estar dispuestos a arrepentirnos de tal pecado. A buscar la gracia de Dios, que es parte importante de nuestra vida cristiana. La humildad, iglesia, nos permite reconocer la total dependencia de Dios. Es decir, me hace morir a mi yo. Vuelvo y repito, Pablo dice, ya no vivo yo. Quien vive ahora en mí es Cristo. Pero la humildad me lleva a reconocer que ese quien vive ahora en mí es quien gobierna mi vida. Por lo tanto, yo voy a hacer lo que Cristo Jesús quiere que yo haga. Entonces, la humildad nos permite reconocer la total dependencia de Dios y buscar su dirección en todas las áreas de nuestra vida. Dicho esto, termino diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu evangelio, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Señor, gracias. Porque tu palabra leída, estudiada y escuchada, hoy queremos llevarla en nuestros corazones. Queremos que ella, Dios mío, haga rema en nuestras vidas, que transforme nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos que salgamos siendo hacedores de esta palabra, no solamente oidores, es decir, que salgamos siendo coherentes de lo que hemos aprendido, de lo que sabemos y de nuestra fe. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Le invito a que se ponga de pie, iglesia. Despedimos cantándole al Señor.